Escucha pasar la historia de la mano de Carlos Urzainqui en TEA FM 98.9. Historiatea, tratando de tú la historia. También en Radio TDT, en teafm.net y a través de sus podcasts.
Todos los padres de los premios Nobel fueron rodeados por miembros del Ejército de las Naciones Unidas y obligados a donar semen en tarritos de plástico que ahora conservan en el hielo de la pista de patinaje del Rockefeller Center. Ay, no me gustaría estar ahí cuando aquello se descongele. ¡Ah, qué asco! Oiga, ¿sabe lo que le ponen al agua? ¿No? Flúor. ¡Sí, flúor! Con el pretexto de que así fortalece los dientes. Es ridículo. ¿Sabe qué efectos tiene ese producto? Debilita la capacidad creativa del individuo y lo hace esclavo del Estado. ¿Y qué me dice de los grupos paramilitares y de las guerrillas de derechas?
El mundo y la historia están llenas de teorías de la conspiración que abarcan desde la época de los dinosaurios hasta nuestros días. Un claro ejemplo de ello son las famosas teorías sobre la construcción de las pirámides, las líneas de Nazca o la Gran Muralla China, que habrían sido obra de extraterrestres. La teoría sobre que la Tierra es plana o el calentamiento global, que es, creo, la conspiración más polarizada que existe, pues tiene acérrimos defensores, tanto a favor como en contra, con opiniones tan enfrentadas como excluyentes, y seguramente ninguna o casi ninguna sin base científica. Una muy famosa es la supervivencia de Hitler tras la Segunda Guerra Mundial, o la isla donde viven muchos famosos que no han muerto. Es el caso de Elvis Presley o Michael Jackson. Para terminar, con la reina de todas ellas, las Torres Gemelas, el Club Bilderberg o la expansión del coronavirus, entre otras muchas. Y es que cuando sucede algo relativamente trascendental y no está bien explicado, es o se forma el caldo de cultivo perfecto para que aparezca una teoría de la conspiración.
¿Sabe? Alguien debería tirar de la manta, sí, tirar de la manta en el Vaticano. Chip que instalan en los animales y así saben dónde están en todo momento. Se lo implantan a los perros bajo la piel y lo usan como identificación. Pero bueno, es solo cuestión de tiempo que empiecen a ponérnoslo a nosotros y a nuestros hijos. Antes de que nos enteremos, ¡zas! Solo necesitan un pequeño pretexto. Ah, sí, claro, ese es uno de los billetes nuevos de $100 con la cara ampliada de Ben Franklin. Sí, tiene cara de niño repollo con paperas de lujo. ¿Ha visto la banda magnética que tiene? Es un sistema de rastreo. Si tiene más derechos, líbrese de ellos. De lo contrario, la tendrán siempre controlada. La seguirán. Saben dónde están todos los billetes de $100. Helicópteros negros. ¿Ha oído hablar?
Conspirar es la unión de varias personas con un único fin: alcanzar un objetivo que generalmente puede ser político, laboral, económico, familiar, etc. Es decir, se trata de la confabulación de una o varias personas con el fin de organizar una trama que sea capaz de arrebatarle a un tercero o terceros el poder, sobre todo el poder sobre una cosa, la vida, una propiedad, un negocio, etc. Cuando alguien elucubra acerca de una conspiración que no existe, o al menos no hay una constatación científica o real sobre el asunto, solemos decir que emite una teoría de la conspiración. El éxito de este tipo de hipótesis reside en que sus formulaciones suelen ser simples y en la mayoría de las ocasiones con fuentes parciales. Es decir, que se analiza la cuestión desde un punto de vista determinado, pero no desde un todo generalizado, es decir, una contextualización. Generalmente responden a pocas variables que suelen ser un enemigo claro e identificable. Tienen una explicación muy simple y a menudo aparentemente lógica. El caldo de cultivo de este tipo de teorías conspirativas se da en explicaciones oficiales poco claras o dudosas, en sucesos muy impactantes entre la sociedad y que no se han transmitido de manera clara y rigurosa. Entre otras cosas, porque a lo mejor no hay suficientes estudios oficiales sobre el tema, o muchas dudas, o hay compromisos políticos o sociales que no permiten dar datos precisos sobre algún suceso importante. Generalmente, parten de un problema de falta de comunicación o información científica adecuada. Se suele decir que la explicación más sencilla es la más probable, pero esto, que parece tan claro, no suele ser la norma. Los acontecimientos históricos derivan, en ocasiones, de múltiples circunstancias que configuran, en ocasiones, contextos muy complejos, que a veces hace que no sean fácilmente interpretables y que se escapen a los más estudiosos en la materia. Independientemente de cualquier otro tipo de conjeturas, sería interesante dividir en dos tipos las clases de teorías de la conspiración. Por un lado, se encontrarían aquellas tramas que podríamos calificar de mitificadoras y que nacerían de una necesidad por crear referencias o tablas de salvación para la historia o la sociedad. Generalmente este tipo de leyendas se basan en personas que han vivido experiencias traumáticas o extrañas muertes. Los casos más conocidos son el asesinato de Kennedy, el de Anastasia Romanoff, la muerte de Elvis o la criogenización de Walt Disney, que se encontraría en un estado parecido a la hibernación con el fin de resucitarlo en su día y así poder tratarle del cáncer que le causó el supuesto fallecimiento. En este apartado se podrían incluir también esas que nos hablan de grandes organizaciones supranacionales que manejan nuestras vidas a su antojo y conveniencia. Sociedades secretas que determinan la guerra, la paz, las epidemias, la marcha de la economía, etc.
En este apartado se encontraría la famosa conspiración judeo-masónica.
Por el contrario, existen otras teorías menos inocentes y que podrían responder más a inteligentes campañas de propaganda, como las que han movido las ideologías que han atrapado a grupos y personas a lo largo de todo el mundo y a lo largo de todo el siglo XX y también XXI. De hecho, algunos movimientos totalitarios poseen características comunes con las teorías de la conspiración. Por ejemplo, la idea del pueblo unido que es víctima de un enemigo común ajeno, culpable de todos los males que padecen. Este tipo de teorías tampoco son nuevas en la historia. Por ejemplo, en la Edad Media se solía echar la culpa de todos los males, pestes, epidemias, etcétera, que ocurrían en la sociedad a los judíos, a quienes se les llegaba a acusar de envenenar los alimentos o el agua, entre otras lindezas. En este mismo grupo existen también teorías interesadas en desprestigiar logros o avances determinados en la historia de la humanidad, partiendo de una leyenda negra o negando capacidades a un determinado país o pueblo para realizar tal o cual hazaña. Es el caso de los egipcios y los mayas con la construcción de las pirámides, o la idea de que Colón bajo ningún concepto pudo ser español, porque se piensa que los españoles no son capaces de hacer nada importante. Un elemento preocupante de algunas de estas teorías conspirativas han terminado en la formación de sectas o grupos humanos muy cerrados, concentrados en una creencia única y trascendental que abarcaría toda la vida de sus miembros. Estados Unidos, en este sentido, es el país con más teorías de la conspiración por habitante. Esto es debido, según los estudiosos, a la falta de historia de la propia nación, que cuenta con apenas 250 años y que necesita crearse un relato o una mitología propia al respecto.
Historias con historia en TAFM por Carlos Urzainqui.
Haciendo un pequeño repaso sobre las teorías de la conspiración, vamos a iniciarlo con una que nos habla de la historia. Y es que esta es una fuente inagotable de teorías en este sentido y en esta materia. Una de las más famosas es la de los Anunnaki, un grupo de dioses sumerios pertenecientes a una de las primeras civilizaciones humanas situadas entre los ríos Tigris y Éufrates, en el actual Irak. Esta leyenda está basada en una serie de estatuillas en las que aparecen representados distintos personajes con aspecto humanoide que, como la mayoría de ellas, se encuentran en el British Museum, y que según los creyentes en esta teoría, se trataría de extraterrestres procedentes de un planeta llamado Nibiru, y que llegaron a la Tierra para recoger oro, mineral que serviría para calentar su planeta y hacerlo más habitable. Los Anunnaki medirían unos 3 metros de altura, y tendrían barba larga, cabello blanco, y se cubrirían las piernas con pieles de oveja, que son las figurillas representadas. Con el fin de llevar a cabo el duro trabajo minero, estos extraterrestres habrían mezclado sus propios genes junto con los de los homínidos de la Tierra y así dar a diversas especies de Homo y esclavizarlas para sus fines. Finalmente, los Anunnakis crearían al Homo sapiens y de la cual proviene el hombre moderno. Esta es una leyenda relativamente reciente y procede de una interpretación muy parcial de las tablas y figurillas sumerias que, como digo, se conservan a lo largo de muchos museos y que llevó a cabo un pseudocientífico de origen judío que vivió en la segunda mitad del siglo XX en Estados Unidos y que fue el inventor y divulgador de esta teoría sin ninguna base científica y ni mucho menos crítica. Otra fuente de teorías conspirativas es la lectura parcial de la Biblia. Un ejemplo claro de ello es el famoso carro de fuego de Elías, en el que algunos o muchos han querido ver un platillo volante, y por tanto la confirmación de que estos seres habitaron en el próximo Oriente Antiguo, más de lo que nos podríamos imaginar. Sin dejar el espacio extraterrestre, otra de las teorías de la conspiración que más éxito tienen es la que famosa llegada del hombre a la luna y que esta fue un montaje. La verdad es que esta teoría está por exceso y por defecto. Por defecto, según algunos, el alunizaje del módulo Apolo 11 en suelo lunar fue todo un éxito y este suceso histórico, que fue seguido por la televisión casi en directo en el mes de julio de 1969, y está considerado como punto álgido de la carrera espacial. El Apolo 11 iban los astronautas Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins. Pues bien, las imágenes de la primera pisada del primer humano en la Luna, que fueron grabadas y emitidas por televisión, se comenta o se dice o se difunde que esta hazaña no fue tal y que en realidad fue un montaje digno de Hollywood, es decir, que se grabó en unos estudios de televisión o de cine, y que incluso lo llegó a dirigir el mismísimo Stanley Kubrick. Pero luego está la otra que peca de exceso, Es decir, que sí, que llegaron a la Luna, pero que nos ocultaron lo que en realidad ocurrió allí, ya que fueron recibidos por los alienígenas, o los alienígenas, los habitantes del satélite terrestre, y que este momento pues fue cortado, las imágenes fueron cortadas, y que no hemos sabido la verdad de lo que ocurrió en la Luna. Lo cierto es que esta teoría, si se investiga un poco, tiene poco fundamento, pues si tenemos en cuenta que ocurrió en plena Guerra Fría y que era la etapa más dura y que estaban compitiendo tanto americanos como rusos por llegar los primeros a la Luna y los rusos estaban por allí, si hubiesen descubierto alguna trampa, enseguida les habrían sacado los colores a los americanos.
I need you squad, alright, I need you, baby. The world loving us, I need you, baby. Trust in me when I say, oh pretty baby. If it's quite alright,
sí, eso es, you, baby. Baby. Tenemos futuro.
Love you, baby. Let me love you.
Una teoría que está últimamente muy de moda en los últimos tiempos es la de los Illuminati, un grupo de intelectuales, políticos, artistas, científicos, empresarios, etcétera, que parece ser funcionó en Baviera a finales del siglo XVIII. Fue fundada por un ilustrado bávaro llamado Adam Weishaupt. Se habría desarrollado durante unos años en Múnich a través de reuniones secretas y una sociedad en la sombra, cuyo emblema era una pirámide con un ojo en el centro. Y el lema en latín, Novus Ordo Seclorum, que significa Nuevo Orden Mundial, aunque yo creo que es más Nuevo Orden del siglo o secular, que viene a ser más laico que no religioso, digamos. Esta asociación secreta estaría vinculada a la masonería, y otra de más reciente actualidad, el Club Bilderberg, también respondería a este tipo de Illuminatis. Este selecto grupo de personas se reunió por vez primera en mayo de 1954 en Holanda, bajo el padrinazgo del príncipe Bernardo, el consorte de la reina Juliana de los Países Bajos, y de David Rockefeller, que financió la reunión. Es un grupo de personas de la élite de muchos países que se reúnen o se encuentran de manera informal una vez al año en un determinado país. Está dirigida por un comité de dirección que tiene unos asistentes que son de todos los años y otros que son los invitados. Bien. Parece ser que el propósito declarado del Club Bilderberg es hacer un nudo en torno, o se creó en principio, hacer una línea política común entre Estados Unidos, Europa, en oposición a Rusia y el comunismo cuando estaba el telón de acero. Este club cobró gran importancia, sobre todo tras la crisis de 2008, ya que sus recomendaciones fueron aplicadas en muchas de las economías nacionales, lo que le hace ser visto desde entonces como un gobierno mundial en la sombra, que intenta imponer una economía planificada y capitalista. En relación con estos grupos de presión, se encuentra una de las teorías conspirativas que más adeptos tiene en el mundo, y es la negativa a las vacunas. Es creencia popular que estas son remedios de empresas farmacéuticas que primero sacan el virus y después ponen el remedio. Sin duda alguna, esta es una de las teorías conspirativas que más adeptos tiene en el mundo, seguramente por el efecto negativo que a todos nos trae precisamente la vacuna de nuestra niñez, de cuando nos las ponían. El miedo a este remedio contra los grandes males del siglo XX seguramente está detrás de esta fobia a las vacunas. Los movimientos antivacuna aducen que, mediante su uso, se inocularían sustancias perjudiciales a los niños, incluso también se les podría inyectar algún tipo de sustancia que permitiría, de alguna forma no especificada, ejercer el control sobre la juventud.
Oh my God! So both towers are now.
Okay, I got an aircraft out east of the White House.
La reina de las teorías conspirativas actuales parte del atentado de las Torres Gemelas ocurrido el 11 de septiembre de 2001 en Nueva York. Este suceso ha alimentado un sinfín de teorías de la conspiración, y eso que se vio claramente como dos aviones estrellaron en los edificios. Es decir, que quien diseñó la operación quería dejar claro y ninguna duda de lo que quería hacer y conseguir. Una de las primeras teorías que se sabe es que la que dice que todos los trabajadores de origen judío que prestaban servicio en las torres ese día se les dio festivo. Otra de las teorías dice que no cayeron por acción de los aviones, sino por cargas explosivas colocadas en la base de los edificios y que provocaron su derrumbe en muy pocos minutos. También se dice que detrás del suceso se encontraba el propio gobierno de los Estados Unidos, que necesitaban una excusa para iniciar una guerra en Oriente Próximo. Personalmente yo creo que esto fue una secta americana que hizo una milenarista, que también esto de los el miedo al milenio y el milenarismo también tiene su parte, y que lo organizarían y que fue luego utilizado por el gobierno americano. Pero es una opinión, una conspiración mía, personal. Estrechamente ligado a este suceso se encuentra la figura de Osama Bin Laden, un curioso personaje que se ha convertido en la reencarnación del demonio en la Tierra, el mal, dispuesto a someter al mundo a sus designios mediante una organización terrorista de la que él es el líder indiscutido, Al-Qaeda, que significa la base. Osama Bin Laden es o era hijo de un jeque árabe que se educó entre Arabia Saudí y Europa. Parece ser que en los años 80 del siglo XX tuvo que ver con el armamento de la guerrilla talibán en Afganistán, y que de esa época es cuando nació Al-Qaeda, la organización que oficialmente atentó contra Nueva York. Desde entonces, Osama es el hombre más buscado del mundo. Pero tampoco era muy difícil localizarle, no solo debido a las numerosas entrevistas que ha concedido, sino también a las cantidades de vídeos, de imágenes que se tienen de él, y los muchos aspectos personales de su vida, y que fue dejando rastros por todo el mundo. Pues creo que tiene no sé cuántos hijos, no sé cuántas mujeres, no sé cuántos hermanos, un montón. Es decir, que es una familia muy, muy completa. Lo cierto es que tampoco existe un perfil muy claro del personaje. Por si fuera poco, la leyenda construida en torno a su persona no lo fue menos en cuanto a su muerte. Muchos creen que la ejecución del terrorista internacional más buscado de principios del siglo XXI, fue un montaje y el líder de Al-Qaeda continúa vivo, pues su cadáver habría sido arrojado al mar Arábigo tras su muerte en 2011 y no se difundieron imágenes de su cuerpo sin vida. Tampoco de las imágenes de la operación parecen muy claras. Otra versión dice que parece ser que sí, que está muerto, pero que su fallecimiento fue muy distinto al ofrecido por la versión oficial. Al parecer, Bin Laden estaba localizado y controlado desde el año 2006 hasta el momento de su desaparición en 2011.
Y yo